Buenas tardes. Bienvenidos a todos. ¿Sabéis cuál es el tema de hoy? ¿Algunos sí? Liderazgo personal, liderazgo interior. Podríamos llamarle también autogobierno, autosoberanía. Ser el rey de ti mismo, o el gobernante de ti mismo, o el líder de ti mismo. Tema muy interesante y muy práctico también, y muy necesario para los tiempos que corren. Vamos a empezar, como siempre, con un momento de silencio, un momento de reflexión, para dejar fuera todas las cosas que han pasado durante el día y centrarnos todos juntos con esa intención de estar aquí presentes. Así que un momentito de introspección. Vamos a dirigir nuestra atención hacia el interior. Vamos a conectar un momento con nuestra propia respiración. Y de forma natural vamos a respirar, pero conscientes. Muy conscientes de estar aquí. De estar aquí presentes. Estar aquí abiertos y disponibles para escuchar, para aprender. Pero sobre todo con la intención de dejar fuera todas las preocupaciones, todas las inquietudes y permitirnos un tiempo para nosotros mismos. Un tiempo de tranquilidad, un tiempo personal. Mantenemos esta conciencia, estar aquí presentes. Muy bien. El silencio nos ayuda a estar aquí. Y quizás este sería uno de los primeros pasos o de los primeros aspectos de aquel que es un soberano de sí mismo. El saber estar presente. Saber estar donde tiene que estar. ¿Sí? Así que vamos a hablar de este liderazgo personal o liderazgo interior. O a mí me gusta también autosoberanía. Soberanía interior de uno mismo. Hay un aspecto que estaba pensando esta tarde que sería la base de la persona que se lidera a sí mismo, porque hoy está muy de moda el liderazgo, liderar a los demás, y hay muchos cursos de liderazgo a todos los niveles, tanto profesional como personal, como y cuando preguntas un poco qué significa liderazgo, qué entiendes a la persona que tiene interés. Y es dirigir a los demás, convencer a los demás, motivar a los demás, ¿sí? Llevar a los demás a algún lugar donde queremos ir, conseguir objetivos a través de los demás. Pero muy pocos dicen motivarme a mí mismo, liderarme a mí mismo, llevarme a mí mismo donde yo realmente quiero ir, plantearme mis objetivos y alcanzarlos, siempre es a través de los demás. Y el verdadero líder sabe que el liderazgo es primero con uno mismo. Yo en realidad no puedo conseguir nada en los demás si no lo he conseguido conmigo mismo. Si yo no estoy motivado, si yo no estoy energético, si yo no estoy entusiasmado, ¿qué transmito? Puedo decir palabras, pero no llegan con la fuerza con la que deberían. Entonces, un aspecto muy importante para empezar a trabajar todo este aspecto es el que todo lo que hago. Esto me gustaría que lo pensarais en profundidad. Todo lo que hago, todo, lo hago solamente para mí. ¿Qué os parece? ¿Cómo? ¿Y entonces no ayudo a los demás y no hago nada por los demás? Pues yo pienso que hago cosas por los demás. Pues este es un principio importante en la vida. Todo lo que hacemos, en el fondo, lo hacemos para nosotros. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que sembramos, plantamos, es lo que recogemos. No hay otra cosa. Entonces, empezar el liderazgo de uno mismo, el liderazgo interior, significa que empiezo a entender que en realidad todas mis decisiones, todas mis actuaciones, todas las cosas que yo decido, incluso hacer, entre comillas, por los demás, no es tanto por los demás. En realidad estoy haciendo para mí. Esa energía vuelve a mí, tanto positiva como negativa. ¿Qué hace? ¿Cómo me hace actuar este pensamiento? Además, no es solo un pensamiento, es un principio de la vida. si no hago algo, no consigo nada. Y cualquier cosa que hago me va a dar un retorno. Este es uno de los principios principales del autoliderazgo. ¿En qué me convierte esto? En una persona responsable. ¿Sí? Si tengo por delante mi vida, si tengo mi vida en mis manos, si lo que yo hago es para mí, pero ¿entendéis lo que quiero decir? Si lo hago es para mí, si hago algo egoísta, también voy a recibir egoísmo de otras personas. O sea, que el hacer algo para mí no es un acto egoísta, es un principio. Cosas que hago me vienen de vuelta. Todo lo que hacemos en el fondo es para nosotros, acordaros. Entonces, ¿cuáles son los signos? He estado reflexionando sobre los signos de una persona que se autogobierna. O sea, vamos a empezar por lo constructivo, por lo positivo. Vamos a empezar por la imagen, vamos a crear esta imagen. Entonces, imaginaros por un momento que sois una persona que se autogobierna, una persona que es un líder de sí mismo, una persona que tiene ese dominio de sí mismo. Entonces, cuando escuchéis ahora, no escuchéis. Absorberlo como si fuera vuestro, de forma que cuando salgáis de esta charla, ya está, todo resuelto. ¿Qué os parece? Todo absorbido. Nada de lo haré, sino lo estoy haciendo en este mismo momento. Escucho y absorbo. ¿De acuerdo? Entonces vamos a imaginarnos todo esto, estos signos. Primero, el signo de una persona que tiene autosoberanía es que va a tener una naturaleza calmada. Un líder no puede ser una persona nerviosa, ansiosa, estresada y que crea tensión en los demás. No. Primero es capaz de crear paz y calma en sí mismo. ¿Lo sentís ya que lo tenéis? ¿Pasamos al siguiente? Esa naturaleza calmada viene también de una madurez, no solo en la vida, sino una madurez espiritual. Hay dentro una sabiduría, un entendimiento de la vida, de las relaciones, de uno mismo, que te da madurez, te da esa calma que te permite entender las cosas de otra manera. Y eso te hace ser responsable. La madurez y la calma vienen porque te haces responsable de tu vida y de tus actos. O sea, nadie es culpable de lo que te pasa, en ninguna circunstancia es culpable de lo que te pasa. Tú empiezas a vivir tu vida y tú decides cómo quieres responder a las cosas que pasan. Pero te haces responsable de tu vida. ¿Y entonces qué ocurre cuando estás tranquilo, cuando tienes madurez y cuando eres responsable? Parece muy serio esta parte, ¿verdad? Pues no, resulta que eso te da mucha libertad. Te permite ser libre. Cuando empiezas a sentirte libre, ¿por qué? Porque puedes decidir tu respuesta ante cualquier circunstancia, decidir cambiar cualquier cosa que está ocurriendo en tu vida, entonces fluyes con la vida de otra manera distinta. La vida fluye. Porque no permites que las cosas se atasquen, porque empiezas a sentir que tú eres el que eres capaz de mover las cosas. No están en manos de otros. Están en tus manos. Esta es la autosoberanía, el liderazgo personal. ¿Sabéis? Entonces la vida empieza a fluir. Pueden que vengan circunstancias distintas, pero yo muevo mi vida en esas circunstancias y juego con mi vida en esas circunstancias y sigo haciéndola fluir. Hago que la energía siga moviéndose. En esa situación nada te condiciona. El que es autosoberano no está condicionado por nada. Tiene paciencia y sabe que las cosas no siempre llegan cuando tú esperas. Pero no hay condicionamientos. Sigue determinado y enfocado en lo que considera que es importante. Con la convicción, o la fe, o la confianza de que eso va a ocurrir. ¿Cuándo? No lo sé. Pero mantiene el pensamiento determinado de que las cosas van a ocurrir. Confía. Tiene fe en sí mismo. Y tiene fe en la vida. No reacciona, sino que observa, aprende, responde, se mantiene en silencio, depende. Pero lo que sí que el que se lidera a sí mismo vive la vida como un mundo de posibilidades. No hay restricciones, siempre hay posibilidades. Incluso si te dicen esto no, esto no, esto no. Qué interesante. Querrá decir que hay otra cosa que es que sí. ¿Lo veis? El que se lidera no está, ¿cómo le llamamos la palabra? No está, en inglés es pull, tirado, ¿no? Es atraído por sus propios deseos limitados. ¿Entendéis lo que quiere decir? El líder de sí mismo no se deja llevar por sus deseos. Me apetece esto y ahora no lo tengo. No, está más abierto a la vida. Y confía en que la vida también le va a traer las cosas que son las más adecuadas. Por lo tanto, ni siquiera sabe uno lo que le va a traer, pero confía. Por lo tanto, si aquí se cierran unas puertas, el que se autolidera no sufre porque se han cerrado esas puertas, sino que entiende de otra manera y dice, ah, la vida me está diciendo, esto no me convenía. Y me está enseñando a mirar hacia otro lugar y mirar la puerta que está abierta en este lugar. Y decir, qué interesante, yo creía que era esta puerta, pero la vida me dice, no, no me fastidia, sino me está diciendo, esta es la buena. Ah. Es decir, el líder de uno mismo está muy atento a sus señales internas y a las señales de la vida. Escucha las señales de la vida. No solo las mira, las observa, sino escucha la vida. ¿Qué dice el mundo? ¿Qué dice la gente? ¿Qué dicen las cosas? ¿Qué pasa? ¿Cuál es la señal del momento? Entonces, observa señales en las cosas. Os puedo decir que a nivel personal es muy interesante esto que os estoy explicando. Yo lo he trabajado algunas veces. Imaginaros, hay que tomar, no voy a hablar en detalles para no entrar, pero en general, hay que tomar una decisión de algo y entre varias personas se toma esa decisión, pero tú no estás convencido del todo. Pero claro, la mayoría la toman y tampoco quieres reaccionar. Pero por dentro piensas, tiene que salir una señal que me indique si esto es correcto o si habría que modificarlo un poco. O sea, no voy a interferir yo, sino la señal tiene que salir. Curiosamente, a lo mejor, esa situación se retrasa. Y no sale tan rápido como se esperaba, como el grupo esperaba. Empiezas a pensar, una señal, se está retrasando. Vamos a ver cuál sería la siguiente señal. Y luego quizás aparecen personas que traen nuevas ideas, que de alguna forma no es que cambien lo que estaba pensado, pero lo complementan y lo reorganizan o redirigen en otra dirección y de repente empiezas a sentir que hay más conexión con esa nueva perspectiva y dices, esta es la señal. Y de repente se pone todo en marcha y empieza a funcionar de otra manera y mucho más rápido. ¿Entendéis un poco la situación? Para eso tienes que estar tranquilo, tienes que confiar en la vida, tienes que aceptar que de momento no es quizás lo que tú sentías, pero también estar desapegado, porque quizás lo es, pero estar abierto a ver si hay otras señales. ¿Lo veis? Autoliderazgo es que te desprendes incluso de tu propia opinión egoísta. Sueltas, pero si tienes una intuición, un sentimiento, tampoco lo sueltas, sino lo dejas abierto y permites que la vida también ofrezca su... intervenga en el juego. ¿Lo ves? Haces intervenir a otros jugadores, no solamente a las personas, sino también esta historia. Estamos todos dentro de una historia, ¿estáis de acuerdo o no? Y dentro de la historia hay muchas historias. Pero el que se autogobierna no se deja llevar por las emociones o por la opinión o por su razón, sino aprende a observar y a confiar, y a veces incluso a confiar que va a salir lo contrario a lo que está ocurriendo, si es lo que tiene que ser. Y si lo que tiene que ser es eso, apoya eso. No se deja llevar por sus emociones, sino apoya lo que la vida y las circunstancias de alguna manera parece que ofrecen. ¿Sí? Pero a la vez, luego por otro lado, disfruta mucho de toda esta experiencia y compartirla con los demás. Es decir, no, el autosoberano no es que esté solo en sí mismo. Es un trabajo en sí mismo de atención, pero ¿para qué? Para ayudar a otros a ser líderes también. El verdadero autosoberano, líder, no convierte a otro en seguidor, sino lo convierte en un líder independiente. Y en general, ¿qué hacemos normalmente? Cuando ayudamos a alguien, lo que llamamos hoy en día ayudar, ¿qué pasa generalmente? ¿Qué hacemos con esa persona? Se convierte en alguien que depende de mí. ¿Os habéis dado cuenta? Le estoy ayudando. Y me hace sentir bien a mí, además. Qué bien, le he ayudado. Y el otro, gracias, me has ayudado. Entonces hay sutilmente una dependencia. Entonces, a ver a cuántas personas ayudo y cuántas me dicen que bien me has ayudado y me siento bien. No. Ayuda a otros a ser independientes. Que ni siquiera digan me has ayudado. Que incluso digan tú, si no has hecho nada. Bien, bien. Que desaparezcas. Que tú no existas en la vida de otros, pero haces un trabajo incógnito. Ese es el trabajo de Dios. ¿Alguien lo ve? ¿Sí? ¿Alguien lo oye? Pero nos ayuda mucho más de lo que pensamos. Mucho más de lo que pensamos. Porque en el último que pensamos es en Él. A veces hasta le echamos las culpas de lo que nos pasa mal. Y aún así Él sigue calladito. Y nos sigue dando lo que necesitamos recibir. Es una ayuda espiritual incógnita. Él es el super autosoberano. El más independiente de todos. Nadie le puede influir. Es libre. El único ser libre. Auténticamente y absolutamente libre. Entonces, de alguna manera es hacernos similares. Damos a los demás. Generamos energía que construye, que ayuda, pero a la vez, como si no estuviéramos. Y permitimos al otro sentirse importante, o que lo está haciendo. Esa era la labor de Brahma Baba, el fundador de Brahma Kumaris. Todos decían que te hacía sentir siempre grande, te hacía sentir que tú eras el que lo habías alcanzado. Él siempre desaparecía. Él siempre decía, sois vosotros los mejores. Ponía a los demás delante. Y los demás se sentían llenos de autorrespeto. Pero él hacía un trabajo profundo, de una energía interna, diferente, consigo mismo. Cuando había, decían que alguien tenía debilidades o tenía, ¿no?, tenía negatividad, ¿sabéis cuál era su método? Él asumía esa negatividad como suya y hacía más esfuerzos para transformarla, en lugar de decir algo. Meditaba más, ponía más atención y generaba más energía para compensar la debilidad de otro. Pero no se lo decía al otro. Y de repente las cosas se ponían bien. Y el otro sentía como que había hecho un esfuerzo. Pero la energía que había traído era de él. Pero claro, uno tiene que tener mucho autorrespeto y valoración de uno mismo para no necesitar esta aprobación constante de los demás. ¿Sí? Hombre, con todo lo que he hecho, y fíjate, con todo lo que le he ayudado y ni siquiera me ha hecho gracias. Oye, me debes un favor, ¿eh? ¿Sabes qué? Entonces, normalmente hacemos muchas cosas, pero estamos esperando. Ahí se pierde mucha energía. Ahí no estamos acumulando, porque esperamos. Donde se acumula enormemente es cuando hago las cosas y nadie sabe qué le he hecho. Esa energía es limpia, es muy poderosa. Y viene en retorno, acordaros, todo lo que hago viene para mí. Pero cuando quiero que alguien me reconozca, toda la energía la he perdido en ese pequeño reconocimiento. Y me quedo contento, pero ya está perdido. Lo que hice ya está compensado. Liderazgo interior significa no compenso nada. Hago, 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 hago. Y se acumula, se acumula, se acumula, se acumula. Todo eso vendrá cuando se necesite. Pero no busco ahora, ¿no?, el retorno fácil de lo inmediato. Pero vivimos en un tiempo de todo rápido. ¿Os habéis dado cuenta? Todo se quiere rápido, ya, e inmediato, y quiero ver resultados. No. El liderazgo interior es paciencia, largo plazo, confianza. Algo totalmente distinto a lo que estamos viviendo hoy. Desconfianza, rápido, corto plazo. Resultados inmediatos. Todas las semillas que plantamos, todo lo que hacemos, absolutamente todo, tendrá un retorno. ¿Cuándo? No lo sé. Cada semilla tiene su tiempo. Y lo bueno de un fruto, ¿qué es? ¿Comérselo? Maduro. ¿Cómo comemos la fruta hoy en día? Verde. Y la intentas dejar madurar y a veces estropea antes de podérsela comer porque está recogida cruda, verde, puesta en neveras, ¿no? Y no tiene ya sabor. ¿Por qué? Porque el fruto tiene su temporada. Y la fruta de temporada es buenísima, es dulce, tiene todos los ingredientes, pero cuando está sacada la temporada no tiene. Pues lo mismo en nuestras vidas. ¿Queremos frutos verdes, crudos, o queremos frutos maduros, dulces, con toda su fuerza? Entonces tenemos que saber esperar. Esto es autoliderazgo, de tener paciencia. Es saber esperar. Las cosas llegarán. Incluso en momentos turbulentos. Para, quieto. Todo llegará y se pondrá bien. Confías. Sigues haciendo lo que tienes que hacer. ¿Dónde está la clave de todo esto? El enfoque. El enfoque está en uno mismo. El enfoque no está en los demás, en las circunstancias, en lo exterior. El enfoque está en mí mismo. ¿Y dónde? En la mente. Todo depende de mis propios pensamientos. Esa es la semilla principal. Lo que yo trabajo aquí dentro es lo que se va a manifestar fuera. Y este es otro pensamiento que si queréis trabajar con vosotros mismos, tenéis que convenceros profundamente de que todo depende de mis propios pensamientos. Otras personas pueden tener los pensamientos que quieran, pueden hacer lo que quieran, pero finalmente los pensamientos que yo genero con esa reacción, esa es mi responsabilidad. Y lo que me va a ocurrir a mí será lo que yo pienso, no lo que el otro ha pensado. Otro puede enfadarse. Si yo me enfado, ahí estoy creando yo mi historia. Yo me enfado. No es culpa del otro. Es de mis propios pensamientos que estoy creando. Pero nos olvidamos que podemos decidir y escoger. El liderazgo interior es, escojo la respuesta que quiero ante cada circunstancia. Pero primero tengo que decidir eso. Quiero eso. Entonces, algunos pasos para conseguir esto. Uno. Creo que he puesto hoy, siempre salen unos cuantos. 7 pasos. Si seguís esto, ya veréis, funciona muy bien. Uno. Lo que acabo de mencionar, reflexión personal, tiempo para uno mismo, para decidir qué quiero en mi vida. Muy básico, pero nos olvidamos de esto. ¿Qué quiero en mi vida? Y no estoy refiriéndome a trabajo, dinero y una casa, no. ¿Qué quiero en mi vida? Quizás a lo mejor no os habéis hecho nunca esta pregunta. Estamos tan preocupados por el trabajo, el dinero y la casa y las circunstancias que no me pregunto, ¿pero qué quiero? Bueno, ya, eso ya veremos, cuando todo esté arreglado, cuando todo esté bien. No, es al revés. Yo tengo que estar bien y todo lo demás se pondrá bien. Hay muy pocas personas que creen en esto. Primero es ponerlo todo bien, aunque sea a costa de mi vida, mi salud, mi estrés, mi cabeza, todo. Y cuando ya estoy así y todo está bien, digo, ahora me dedicaré a mí. Entonces la vida te dice, hijo mío, demasiado tarde. Se ha estropeado todo. Ahora lo que el tiempo que tienes, que te queda, es para repararlo todo y volver al punto que cuando empezaste con todo ese jaleo. Entonces es una lástima. ¿Qué quiero para mí? ¿Quiero una vida más tranquila? ¿Quiero una vida más serena? ¿Quiero más estabilidad? ¿Quiero más paz? ¿Quiero más amor en mi vida? Pero amor interior, amor espiritual. ¿Quiero más felicidad? Venga, ponlo como determinación, como idea, como pensamiento. Siéntelo profundamente, pero luego vienen los siguientes pasos, ¿eh? O sea, no solamente, sí, quiero más felicidad, pero ¿qué vas a hacer para eso? Pero primero tengo que saber lo que quiero y tener esa determinación. Segundo aspecto, ya sé un poco lo que quiero, lo que siento de verdad, pero de verdad empiezo a sentirlo, necesito despertar conciencia. O sea, no solo querer, sino ahora despierto la conciencia. Bueno, vamos a ver, quiero más paz y felicidad, pero ¿qué significa esto? ¿Quién soy realmente? ¿Y qué es lo que estoy haciendo aquí que me permita conseguir lo que quiero realmente conseguir para mí? Porque a lo mejor me doy cuenta que todo lo que estoy haciendo durante todo el día no me lleva a donde quiero estar. Entonces tengo que replantearme algo, ¿no? Y me tengo que preguntar preguntas que me hagan despertar esta conciencia. Todo el mundo está súper ocupado. ¿Os habéis dado cuenta de esto? Haciendo muchas cosas. Y la pregunta sería, para despertar conciencia, o sea, ¿de qué me escondo que estoy haciendo tantas cosas y nunca tengo tiempo para estar conmigo mismo? ¿De qué estoy huyendo? Y le pongo como excusa, es que no tengo tiempo, es que tengo tal cosa. Sí, cuando lleguen las vacaciones, sí, cuando llegue el fin de semana, sí. Y no, no tengo tiempo. Yo no tengo tiempo para hacer muchas cosas que no quiero hacer. Pero os puedo decir que con orgullo, porque es la única cosa que realmente he sido constante en toda mi vida. Tiempo para meditar y tiempo para mí, ni un solo día de mi vida desde hace 25 años ha faltado. Ni un solo día, bajo ninguna circunstancia. Viajando, no viajando, estando aquí, estando allá. No importa dónde, con quién, no importa. A veces he ido a lugares donde no había trabajo, he tenido que buscar trabajo, he vivido en una casa que no era mi casa, me habían dejado por una semana. No importa. Me levantaba prontito por la mañana a hacer mi meditación, a estudiar mi estudio espiritual. Por la tarde buscaba un tiempo, cada día, todos los días. Me interesa, quiero hacerlo. Y sigo haciéndolo. Lo demás, a veces sí, a veces no. Lo demás, a veces tengo tiempo, a veces no. Pero esto, tengo tiempo. Siempre tengo tiempo. Siempre, aunque tenga mucho trabajo, para esto tengo tiempo. Lo saco en el trabajo. Lo saco por la noche, o lo saco por la mañana, pero lo saco. Pero no hay nada de lo práctico, de lo externo, de lo cotidiano, que me robe lo espiritual. Esta es una decisión personal. Entonces nadie es culpable en ninguna circunstancia de que yo no pueda hacerlo. Es mi responsabilidad. Por lo tanto, me preocupo para que eso se cumpla. ¿Lo ves? Es una decisión. No es una circunstancia. No son las circunstancias. Claro, es que tú lo tienes muy bien. Tú estás, tienes un centro de meditación. Es que tú... No. Constantemente hay muchas cosas que hacer. Constantemente hay mucha actividad. Constantemente hay viajes. Constantemente hay cosas en mi vida. Muchas. Pero es una decisión personal que uno tiene que tomar. Por eso os digo, los primeros pasos es decisión y conciencia. Después viene el cómo lo hago. Pero primero es conciencia. Quiero hacerlo. Esto es un reto, ¿verdad? Tercer aspecto, estudio espiritual. O sea, el estudio espiritual... lecturas que nos inspiren, ¿no? Que nos lleven a otros espacios mentales donde nos den pensamientos distintos. Estudio espiritual fortalece mi mente. Cuando la mente se fortalece, lo que me permite eso es ir conquistando mis sentidos físicos. Fijaros, porque uno de los signos del que es autosoberano es el que es capaz de conquistarse a sí mismo. ¿Qué quiere decir conquistar los sentidos físicos? Que quiero ver lo que quiero ver, quiero hablar lo que quiero hablar, quiero escuchar lo que quiero escuchar y voy a hacer lo que quiero hacer. Y no, ay, no quería decirlo, pero lo dije. La verdad que no me apetecía mucho, pero me lo comí. Mira, no me apetecía nada escuchar lo que estaba diciendo, pero es que, ¿cómo voy a hacerlo para no escucharle? Mira, me tragué 3 programas de televisión que eran aburridísimos. Pues en el fondo no quería, pero ¿qué voy a hacer si no tenía otra cosa que hacer? La verdad que me pasé el día haciendo cosas que luego no sé. Dije, ¿pero qué estoy haciendo? ¿Qué os parece? ¿Pasa alguna vez esto o no? Pues esto es estar dominado por nuestros sentidos físicos. El líder de uno mismo empieza a decidir, porque los sentidos físicos no soy yo, ¿estáis de acuerdo? Yo no soy los ojos, yo no soy la boca, yo no soy los oídos. Estos son herramientas que tengo yo para moverme por la vida. Entonces, ¿cómo permito que me dominen? Yo tengo que ser el que utilice. Entonces hay un verbo que os voy a proponer que lo cambiéis. Y además que se utiliza mucho. Y es, me apetece por me fortalece. Porque fijaros, si hago todo lo que me apetece, me vuelvo muy débil. Pero si pienso en aquello que me fortalece, dejaré de hacer cosas que me apetecen. ¿Sí? Esto es una educación muy básica en los niños. Daniel Goleman, un psicólogo que trabaja mucho la inteligencia emocional, hizo un estudio durante 14 años con niños que les daba, no sé si era un caramelo o algo, y había unos niños que se lo comían enseguida. Otros tenían la capacidad de esperarse. Les decía, si esperáis, luego tendréis una recompensa mejor. Y se controlaban y esperaban. Y observó ese proceso durante muchos años. Los niños que tuvieron la capacidad de controlarse en esa apetencia inicial, luego desarrollaron mucha más capacidad de autocontrol, de tolerancia, de resistencia ante las circunstancias. Los que habían comido enseguida lo que les apetecía, mucha dificultad en las relaciones, mucha intolerancia en las circunstancias, dificultad en el trabajo porque no podían hacer lo que querían. Y eso fue simplemente un experimento muy sencillo de poner algo y decir, si lo quieres te lo comes, pero si te esperas, luego habrá algo mejor. Y algunos decidían, era una decisión. Esta es la idea. ¿Hago lo que me apetece o hago lo que me fortalece? Porque si sigo lo que me apetece, acabaré atrapado en un montón de adicciones normales. No hablo ya de adicciones que son las que nos destruyen, que también están al orden del día, pero hay muchas cosas que decimos que son normales, pero nos están también destruyendo a otro nivel. Y es lo que me apetece. Entonces el líder de uno mismo no hace lo que le apetece, hace lo que siente que le va bien, es decir, lo que le fortalece. Y ayuda a otros a fortalecerse. ¿Sí? Uy, uy, uy. Entonces, es muy interesante, probadlo. Podéis hacer pequeños ejercicios, muchos ejercicios durante cada día, muchos ejercicios. Y a veces os apetece comer algo, no os lo comáis. Y observar qué pasa. Y descubrir la satisfacción de no hacerlo. No la represión, es diferente, ¿eh? Porque la gente también se excusa diciendo, yo no me quiero reprimir. Ahora es muy fácil, muy típica esta frase. Yo no me quiero reprimir, yo quiero ser libre y no quiero reprimirme. Bueno, lo que estás diciendo es que quiero ser dependiente y quiero estar atrapado y luego no ser libre. Pero cuando empiezas a romper pequeños esquemas y se empieza por pequeñas cosas, empiezas a ser libre. Porque tú también decides lo que quieres comer y cómo quieres comer. Y la gente también te ve cuando vas a comer con otros. Sabéis que somos vegetarianos, ¿no? Yo soy vegetariano también hace ya 25 años. Como muchas veces fuera. La gente que me conoce me sigue diciendo, Enrique, ¿sigues comiendo igual? Digo, sí. No ha cambiado. Una ensalada. Cuando trabajo todo el día fuera, una ensalada y un poquito de fruta. ¿Para qué quiero más? Tenemos que estar despiertos y atentos. Luego está toda la gente medio dormida y estoy despierto. ¿Cómo es eso? Porque poquita comida para que esté lo suficiente. No necesitamos más. Hace años que me conocen. Oye, sí. Oye, pero no había ensalada. ¿Cómo es que te la has tomado? Digo, la he pedido. Pero no había en el menú. Bueno, ¿y qué? No había. Pero yo la he pedido. Ah. Oye, no había fruta. Había un pastel que no me apetecía mucho. ¿Y cómo es que tú tienes fruta? La he pedido. Pero no estaba en el menú. Bueno, ¿y qué? He ido al camarero y le he dicho, mire, perdona, yo no como este pastel tan pesado, yo quiero un manzana y un plátano. Y me dice, sí, encantado, se lo traigo. Y lo tengo. ¿Os acordáis lo que he dicho al principio? Cada uno hace lo que tiene que hacer y recibe el retorno de eso. Y uno decide. Es que claro, en el menú no había, ¿qué iba a hacer? Pídelo. Tan fácil. Pues la gente se le abre los ojos. ¿Así? ¿Ah, así que podía pedirlo? Puedes pedirlo. No pasa nada. Y además, pedir una ensalada o pedir una manzana, te lo dan siempre. Si pides otro plato complicado, no. Pero eso te lo dan siempre. Siempre. Además, muy contentos y muy amables. ¿Pero qué quiero hacer? Acordaros. ¿Qué quiero hacer yo? ¿Cómo quiero llevar mi vida? ¿Cómo quiero estar dormido, despierto, atento? Yo decido. Y entonces, no te guías por el paladar. Te guías porque te sientes satisfecho y orgulloso de cómo tú eres. Te da autoestima eso, ¿entendéis? La autoestima de sentir que te estás convirtiendo en un soberano de ti mismo. Tú decides, independientemente de lo que los demás hagan. Porque finalmente la autoestima y el autorrespeto está basado en lo que tú haces y lo que tú eres y quién eres. No lo que los demás hacen o cómo quedas bien delante de los demás o no. No. En saber lo que tú tienes que hacer. A mí me gusta levantarme pronto. También trabajo muchas veces, varios días fuera. Todos se quedan tarde. Yo a una hora les digo, buenas noches. Con una sonrisa y desaparezco. Y me miran todos y dicen, alguno me dice, ¿también aquí meditas? Y digo, sí. Y dice, aquí no te levantarás pronto, ¿verdad? Y le digo, sí. ¿Por qué no? ¿Por qué fuera no puedo hacerlo? ¿Qué diferencia hay? Si quiero, puedo. Pero ¿os acordáis? El primer punto es, ¿qué quiero? ¿Qué quiero? Porque eso te va a hacer tener la mente atenta, despierta y consciente para dirigir toda tu energía hacia lo que quieres. Y si la diriges y lo quieres, es muy interesante lo que ocurre. ¿Sabéis lo que ocurre? Las circunstancias te traen lo que necesitas para lo que tú, en el fondo, estás deseando. No como deseo, sino como progreso personal. Porque la vida se alía, se asocia con aquel que quiere trabajarse consigo mismo. Muy interesante. Pero el que tiene muchos deseos, la vida a veces dice, muy bien, ahora verás tú. Y te da por aquí, por allá. Dice, no salen las cosas como esperaba. No entiendo lo que me está ocurriendo. Los astros deben estar mal puestos, porque es que no me sale nada de lo que yo quería. Es que todo me sale mal. Claro, no estás escuchando los signos. No estás atento a lo que está diciéndote la vida. Estás atento solamente a tus deseos. ¿Lo veis? Entonces, cuando sintáis que os sale todo muy mal, parad y preguntaros qué estoy haciendo, hacia dónde estoy yendo, qué es lo que estoy buscando. ¿Esto es realmente lo que necesito hacer o es lo que quiero, que sale desde otra perspectiva distinta, ¿no? Desde otro quiero que no soy yo de verdad, el ser, ¿no? Y ahí uno descubre cosas. Siempre se aprende. Cuarto punto. Atención. Muy importante. Estar muy presente, muy atento. Es como revisar y cambiar. Check, change. En inglés me gusta mucho. Check and change. Revisa, chequea, observa, cambia. Cuando ocurren las cosas es muy difícil cambiarlas. Pero es como vas y ahora te desvías un poquito. Vale. Cuidado por aquí, cuidado. Vale. ¿Sí? Diriges poquito, pero te mantienes en la línea, en la dirección que tú quieres, pero porque estás atento. Estás atento. Esa es la clave. No perder la atención. Y por eso es tan importante esta práctica de ciertos minutos durante el día parar para estar atento, despierto, consciente, presente. Estar ahí. Eso es un entrenamiento muy importante. Punto 5. Un esfuerzo espiritual que nos ayuda a todo esto y a desarrollar este liderazgo interior. Es aprender a hablarte a ti mismo. Este es un ejercicio espiritual muy, muy interesante y muy profundo. Normalmente las personas se hablan a sí mismas mucho, nos hablamos mucho, pero de la forma inadecuada, muy superficial, y basado mucho en quejas, en miedos, en inseguridades, en las cosas que no funcionan. Pensad por un momento, si le hablarais así a otra persona, veríais que esa persona se molestaría mucho. O escuchar un poco vuestro diálogo y pensar si hablarais a otro. Y así os daréis cuenta si es un diálogo constructivo o no. Y lo cambiaréis. Pero el arte está en aprender a hablar con uno mismo de una forma constructiva. Y sobre todo hablar a uno mismo significa hablarle a tu propia mente. Y hablarle con mucho amor. Tenemos que aprender a hablarle con amor. Como si fuera un niño. Hay que hablarle con amor. Pero una buena madre sabe cómo convencer al niño para que no haga algo que no está bien. ¿Sí o no? Sabe darle argumentos, sabe persuadirle. Pues lo mismo, tratar a la mente como un niño. Tratarle con amor. Aprender a persuadirla. Y no dejar que vaya donde quiere ir y enseñarla a ir a otros lugares. Enseñar a la mente y educarla a tener pensamientos más constructivos, más positivos. Pensamientos espirituales, que el estudio espiritual nos ayuda. Ayudar a la mente a crear imágenes más positivas que nos den felicidad. Ayudar a la mente a desviarla cuando se va en la dirección que no es la adecuada. Recordarle a la mente que se tranquila. Esto es muy importante. Quieta. Relájate. Tranquila. Estate en paz, que se está muy bien. Sí, pero... No, tranquila. Quieta. Es como un caballo a veces la mente. Quieta. Sí, pero... Quieta. Respira, respira. Ay, qué bien se está, ¿verdad? Pues venga, quieta. Sí, pero no. Ahora quieta. Y, ¿qué dices? Como si la sujetaras en la silla. Quieta. Me quiero ir. Quieta. Entonces a veces hay que hacer un poco de masajito, ¿sabes? Algo que esté, que le guste. Entonces un masajito. Oye, está bien, sí. Pues a ver, quietecita. Entonces masajitos son pensamientos positivos, pensamientos agradables. Estate en paz, estate quieta, respira. Silencio, paz, pocos pensamientos agradables, lo que hacemos aquí, que llamamos meditación, es tan sencillo como eso, alimentar la mente con esos pensamientos. Entonces la mente empieza a disfrutar, le gusta, y dice, quiero más masajito. Quiero más. Yo me acuerdo cuando era pequeño, una cosa que me gustaba mucho de mi madre es que me hacía masajitos en los pies, cuando era muy pequeñito y me dormía. Y yo casi me dormía, pues no me había dormido, entonces ya... Muy delicadamente me dejaba y justo cuando se separaba, ¡quiero más! Aún me acuerdo de eso porque lo tengo muy grabado. Era muy agradable. Y entonces ella, muy buena, volvía a coger. Y entonces poco a poco ya pensaba, este se ha dormido. Y cuando ya se separaba, yo, ¡quiero más! Y la tenía ahí un buen rato. Y era muy buena ella, siempre estaba ahí, se quedaba más y más. Y eso lo recuerdo, fijaros, todavía con mucho amor, ¿no? Y eso te entra dentro, porque es el amor de tu madre expresado de esa manera. Pues lo mismo con nuestra mente. La tratamos bien, le damos amor, le hacemos masajitos, le damos pensamientos positivos o la machacamos. Y cuando tenemos tiempo libre, le ponemos imágenes o películas o historias violentas o de estas que sales. hay que saber lo que el alimento que le das a tu mente. No vale cualquier cosa. No, tenéis que ser muy selectivos, porque hoy en día diría que, sinceramente, yo diría que el 90% de lo que vemos y escuchamos no es alimento saludable para nuestra mente. Así que hay que seleccionar mucho, 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 mucho. Seleccionar mucho, 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 mucho. Y darle alimento que realmente después te sientas inspirado y motivado en la vida. Y no que salgas diciendo, madre mía, cómo está el mundo, ¿eh? Eso entra dentro. Entra muy dentro. Y nos provoca miedos, tensiones, frustraciones y muchas historias. Muy bien, punto 6. Y vamos cerrando. El autosoberano también conoce muy bien a su enemigo. Claro, esto estamos diciendo lo que hay que hacer, pero también tienes que saber con quién tienes que luchar para gobernarte a ti mismo. Y entonces entiende muy bien quiénes no son sus enemigos y quién es su enemigo. Y esto es muy importante. Porque mis enemigos, primero, no son los demás. No hay nadie que sea mi enemigo. Nadie es capaz de hacerme hacer lo que yo no quiero hacer si yo no lo quiero hacer. Muy importante, ¿eh? Nadie es capaz de hacerme pensar lo que yo quiero pensar. Nadie es capaz de cambiarme aquí dentro. Esto se llama la última libertad. Fuera me pueden atar, me pueden encarcelar, me pueden torturar, me pueden hacer lo que sea, pero aquí dentro nadie va a conseguir que yo deje de pensar lo que quiero pensar. Esto pocas personas en la historia, pero lo han conseguido. Personas que han sido libres aquí dentro, aunque fuera han tenido dificultades. Hay historias muy bonitas de personas así, campos de concentración y en otras circunstancias. Circunstancias terribles, pero dentro se han mantenido firmes, libres. Por lo tanto, los de fuera no son mis enemigos. Las circunstancias tampoco son mis enemigos. Las cosas que ocurren fuera no son mis enemigos. Las cosas de fuera son las cosas de fuera. Ocurren. Hoy hace sol, mañana llueve. Ahora hace frío, ahora hace calor. Son circunstancias. Entonces, ¿quién es el enemigo? ¿Quién queda? Si lo de fuera no, si las circunstancias tampoco... ¿Yo? Pues tengo que deciros que yo tampoco soy mi enemigo. ¡Ah! Yo tampoco soy mi propio enemigo. Entonces, ¿quién es el enemigo si no queda nadie? ¿Cómo? Nosotros no somos nuestro enemigo. ¿No? La mente es mía, tampoco es mi enemigo. ¿No? Los pensamientos son neutros, son pensamientos. ¿Puedo crear positivos, negativos? No. ¿Cómo? No existe. Sí que hay enemigos, porque si no, seríamos felices. Nuestros enemigos son nuestros viejos hábitos, viejas tendencias o adicciones que hemos ido creando nosotros mismos. Pero yo no soy mi enemigo, porque yo soy un ser espiritual. Yo soy un ser maravilloso. Ese soy yo. Pero yo mismo, por ignorancia, por la confusión en la que estamos viviendo, yo mismo me he dejado llevar y he creado hábitos, tendencias, como queráis llamarle, debilidades, podemos ponerle muchos nombres distintos. Pero me han condicionado y me están condicionando y me siguen condicionando y no me permiten ser libre, ser feliz, ser un autosoberano. ¿Estáis de acuerdo? Y entonces digo, esto me apetece, pero es que me apetece mucho porque te has acostumbrado mucho a ello. Este es mi verdadero enemigo. Entonces tengo que entender que cuando alguien me hace enfadar, no es mi enemigo, es mi ira y mi enfado que he desarrollado y cultivado durante muchos años, además con mucha intensidad, ¿estás de acuerdo? Lo que me sale, no es el otro. El otro solo es un estímulo para que salga de dentro de mí. Pero el enemigo es esta tendencia que yo tengo a enfadarme cuando otro hace algo que no está bien. Cuando yo conquisto esta ira o este enfado, este engaño que está dentro, aunque otro haga algo, no me saca de mí. Porque he trabajado en mí, ¿lo ves? El autosoberano trabaja en sí mismo y entiende que todo lo que ocurre, la tendencia negativa es su propio enemigo, pero es interesante entenderlo así porque te puede separar de ella. Yo no soy esta tendencia, yo no soy esta negatividad, yo no soy esta debilidad, yo no soy esta adicción, no soy. Está ahí, lo acepto. ¿La he creado yo? Sí. ¿Me está todavía influyendo? Correcto, todo correcto, pero no soy yo. ¿Lo veis? Porque lo que ocurre, ¿qué decimos? Yo soy una persona nerviosa. Yo siempre he sido ansioso. Mi padre lo era. Es que siempre he sido igual. Si esto viene de familia, estos son genes. Ya, ¿qué quieres que haga? Si esto, además lo han dicho ahora los médicos, que es genético, que hay un gen del estrés. Y me ha tocado a mí. ¿Ya? ¿Qué quieres que haga? A ver, dime. Venga, tantas historias, está aquí 7 puntos y tal. Es un gen esto. Un gen que tienes ahí, se acabó. Pues no. Y esto puedo hablaros incluso de personalmente. El otro día fui a un médico ayurveda. Muy interesante. Os lo recomiendo. Muy interesante. Porque no solo te ayuda físicamente, sino que te da una visión de ti mismo. Entonces cada uno pues tiene una estructura con la que nace. Como aquí llamamos en la astrología, ¿no? Cada uno nace con una estructura influida o determinada por circunstancias y por astros y por lo que sea, ¿no? Entonces los ayurvedas hablan de otras cosas distintas, pero también es una estructura con la que tú naces, que es natural en ti. No es ni buena ni mala, es natural en ti. Y eso te lleva pues a actuar de una manera positiva y también te lleva a actuar de una manera negativa. Si te dejas llevar más por la manera negativa, pues acabas en un lugar o puedes acabar en otro. ¿Sí? ¿Se entiende lo que quiero decir? Pero no es negativo ni positivo. Entonces yo he nacido con una estructura que, bueno, después de unos cuestionarios y de unas conversaciones, se detectó claramente. Además, hasta casi lo dije yo porque lo veía claro. Pero él me decía, es sorprendente, o sea, cómo has transformado esa estructura inicial y estás moviéndote en estructuras ahora distintas que compensan totalmente esa energía inicial. Quiere decir que si yo me basara en mis genes y en mi nacimiento y en mi estructura y en mi cultura y en lo que no estaría haciendo, ni estaría sintiéndome como me siento ahora. Ni sería como soy ahora. ¿Entendéis lo que quiero decir? Entonces hay que trabajar todo eso y entender que yo no soy eso. Incluso la tendencia con la que nazco, no soy eso. Tengo que tener mucha paciencia, ¿os acordáis que hemos dicho antes? Porque requiere tiempo, no importa. Voy a seguir trabajándolo, pero voy a por ti. Voy a por ti, pero directo. Esto es lo importante y lo que quiero. Ir a por ti, porque no quiero más tenerte en mi vida. ¿Por qué? Con lo que hemos convivido juntos y lo bien que lo hemos pasado. Pues lo siento, pero he pedido el divorcio, porque ya no estoy harto de ti. Muy harto de más. Qué desagradecido que eres. Con la felicidad que te he dado. Pues no. Hay que ser muy determinado ahí, ¿eh? Y si necesitáis un abogado, pues hay que el abogado decirle, mire, que me quiero divorciar y no me suelta, y no me deja. A ver, échame una mano también. Y hay que trabajar intensamente porque nos tienen tanto apego estas adicciones que no quieren irse, no quieren irse. Y cuando parece incluso que se han ido, todavía vuelven por otro sitio a ver si todavía queda una oportunidad. Y a veces se la damos y les invitamos a tomar el té y otra vez se instalan. Y otra vez, con lo que había conseguido. Y ahí están otra vez. Entonces otra vez paciencia para ir empujando para que salgan fuera, abrir la puerta, darles un empujón y cerrar. Pero a veces si la ventana está abierta, vuelven a entrar por la ventana. Entonces hay que tener mucha paciencia, pero determinación. Esta es la clave, determinación para terminar con ellas. Porque estas tendencias que nosotros mismos hemos creado son las que nos impiden ser felices, nos impiden estar en paz y sobre todo nos impiden ser el autosoberano de mi propia vida. Por lo tanto, cuando detecto eso, no hay nadie ya en mi vida que me moleste, nadie. Sino precisamente, y esta es una de las lecciones más difíciles de aprender y que estoy seguro que sabéis, pero es muy difícil de aceptar. Las personas que en mi vida se las denominamos personas difíciles, cuando realmente estás determinado a cambiar y ser el autosoberano de ti mismo, son las personas que son capaces todavía de detectarte lo poquito que te queda de esa adicción y sacártelo además con una habilidad extraordinaria. Y dices, pero si casi no me queda nada, déjame un poco. Y esa persona es la capaz de meter el dedo y Y uy, 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 todavía está ahí. ¿Sí o no? Pero esta lección es muy difícil de aprender. Porque me olvido en ese momento de que estoy trabajando y pienso, ¿pero por qué me molesta esta manera? ¿Por qué me está así? Siempre lo que quiero es no verla más. Yo me voy de aquí. Yo no quiero ver más a esta persona. Mira, voy a cambiar de trabajo, voy a cambiar de casa, voy a cambiar de mujer, de marido, de hijos, de todo. Porque es que no hay quien los aguante. ¿Has visto cómo son? No hay quien los aguante. No. En el camino espiritual son los que hay que aguantar. Porque son los que te ayudan a detectar lo que ni siquiera tú eres capaz de detectar. Este es un secreto muy profundo en las relaciones humanas. O sea, uno mismo, aunque despierte conciencia, no es capaz de ver lo que tiene que transformar. En cambio, los demás lo ven fácilmente. ¿Os habéis dado cuenta lo fácil que vemos los defectos de los demás? Dice, fíjate, no se da cuenta, pero mira lo que hace. Y aquel, ¡jo! Y dice, además, mira cómo va tranquilo, cómo se le ve, pero... Y además todo el mundo lo sabe, menos él. Entonces, claro, cuando detectamos que eso es una realidad absoluta esta, vemos fácilmente lo de los demás, nos cuesta mucho ver lo nuestro, a todos. Entonces, cuando aceptamos profundamente que el otro me está despertando lo que yo tengo que cambiar, no es el culpable el otro, cuesta esta lección, Pero cuando empezamos a aceptarlo, aunque duele, porque duele mucho, porque te mete el dedito ahí y duele. Y aunque duele, pero acordaros del primer punto, quiero cambiar. Quiero vivir una vida distinta. O sea, primero es muy importante, es lo que te hace cambiar. Y dices, tienes razón, aquí hay algo que cambiar. Voy a hacerlo. Y entonces, se va. No es una cuestión de fuerza, es una cuestión de soltar. ¿Sí? Buena pregunta. Cuando consigues liberarte de eso que te duele, la persona que está, diríamos entre comillas, fastidiando, deja de fastidiar. Es automático. Las personas nos movemos por afinidades, lo que se llama resonancia. O sea, tú resuenas conmigo en algo y ahí nos encontramos. Resonamos. Cuando dejamos de resonar, automáticamente es una cuestión energética. Ya no me interesas, o sea, ya no me resuenas. Aunque el otro no haya cambiado, no importa. Pero cuando tú has cambiado, el otro deja de resonar, empezará a desaparecer de tu vida o se volverá neutro. Ya no importa. Estará ahí, pero no te afecta. No siempre la gente desaparece de tu vida. Hay personas que son familiares que están, pero ya empiezan a ser neutros. Es como que ya no te llegan. Pero a veces lleva tiempo esto. Pero este es el camino. Y eso te da fortaleza. ¿Os acordáis? No es lo que me apetece, claro, pero es lo que me fortalece. Es una decisión. Y el último punto 7, que es el que nos va a ayudar a esto. Necesitamos, y eso sí que es importante, porque si no, aquí solo con entenderlo y saberlo puede ser muy duro. Entonces necesitamos una energía que nos ayude a afrontar estos momentos dolorosos cuando tenemos que afrontar nuestras propias debilidades. Y esta es la clave. Solo, y aquí sí que os puedo decir casi, este es mi sentimiento, es casi un poco más absoluto que lo demás. Solo la energía divina, es decir, no es una energía humana, es divina, es de otro nivel, de otra calidad, es capaz de ayudarme a transformar estas cosas cuando me duelen profundamente y cuando entiendo que tengo que cambiarlas. ¿Entendéis lo que quiero decir? O sea, no es una energía humana, no es un ser humano que me puede decir tranquilo, acéptalo, compréndelo. Esta energía no me es suficiente. Estamos hablando de un cambio que es profundo, ¿lo veis? De algo que sabemos que nos duele, que es una operación dolorosa, pero que luego me libera. Solo una energía espiritual divina, superior, de otro nivel, es la que me puede ayudar a llenarme de tal manera que digo, vale, estoy dispuesto a la operación. Es como la anestesia, ¿no? Vale, me han dado la anestesia, estoy listo. Pero sin anestesia, ¡oh, qué duro!, ¿no? Pues lo otro sin anestesia. La energía humana es sin anestesia. Es dura, es difícil, no sale. Entonces vuelvo a lo viejo, no quiero cambiar. Pero la energía divina me da tal fortaleza que estoy dormido. Dormido al dolor ese. Digo, venga, que se opere. Y ahí es donde está la meditación. Necesito cada día exponerme al sol espiritual. Exponerme al ser supremo, a la luz espiritual, a tomar divinidad, energía divina, energía sutil, que me permita llevar a cabo todos los demás puntos que hemos hablado antes. La energía sutil es como una recarga, como el móvil que lo recargamos, ¿no? Y entra en la batería y la batería está llena y luego funciona todo el móvil. Pues lo mismo, la energía sutil divina me recarga y ahora puedo hacer todo este trabajo. Puedo decidir, puedo pensar, puedo responder, puedo estar pacífico, puedo estar tranquilo, puedo lidiar con las circunstancias, puedo aprender a sufrir ese dolor, pero como transformación, porque tengo otra energía que me protege, que me ayuda, ¿lo veis? Pero si no hay esa energía, es muy difícil. Y llega un momento que uno no quiere. Y dice, mira, oye, yo no. Yo no me quiero reprimir, yo no quiero sufrir, yo quiero estar bien. Por lo tanto, me adapto otra vez a mis armaduras y vivo con ellas y me ajusto. Ah, tampoco cuesta nada. Crac, 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 crac. Tampoco está mal vivir así, oye. Crac, crac. Pero de otra forma se vive mejor cuando estás suelto. Entonces es muy importante conectar con la conciencia del alma, porque eso me da energía divina también, el alma, no esta estructura que hemos hablado, la personalidad, sino el alma. ¿Quién soy? ¿Soy un alma? ¿Soy un ser espiritual? ¿Soy un ser de luz? Estos pensamientos tienen que estar ahí todo el día. Y con la conciencia del Ser Supremo. O sea, tengo que sentir la luz del Ser Supremo como cada día, varias veces al día, me llena. No es cuestión de hablar, no es cuestión de pedir, no es cuestión de rezar ni siquiera. Es cuestión de sentir como el sol. Uno va a tomar el sol y no le dice, sol, dame luz, dame calor, te pido. No, ¿qué hace uno? Se tumba al sol, ¿sí o no? Y se relaja y se duerme. Y el sol hace su trabajo. Pues igual, cada día tenéis que tumbaros al sol, un ratito, al sol espiritual. Y decir, ahí estoy, voy a tomar el sol. Y entonces nos ponemos morenos. Nuestras caras empiezan a brillar. Es otro moreno distinto del otro moreno. El otro moreno oscurece a veces demasiado la cara. Pero este es un moreno espiritual, que te da brillo. Se nota el que toma el sol espiritual. Su cara tiene un resplandor, tiene sus ojos brillan de otra manera. Entonces, cada día hay que exponerse al sol espiritual. ¿Y cuál es el mejor sol? ¿Cuál es el sol más saludable? ¿Cuál es? ¿Lo sabéis? El de la mañana y el de la tarde. Pues lo mismo con el otro sol. Hay que tomar el sol por la mañana y por la tarde. Nada más. Así de fácil. Y de esta manera nos convertimos en líderes de nosotros mismos, no de nadie más. En autosoberanos. Y nuestra vida está en nuestras manos. No las circunstancias. Nuestra vida, que es diferente. Las circunstancias serán las que tengas que ser. No los demás. Los demás harán lo que tengan que hacer. Acordaros, lo que yo haga es lo que yo voy a recibir. Eso es lo que está en mis manos. Yo voy decidiendo lo que yo siento que tengo que hacer. Y aprendo. Muy bien. Así que hemos dicho antes que ya habéis embebido todo esto mientras lo ibais escuchando. Por lo tanto, esto es un grupo ahora de líderes. O sea que Madrid va a recibir una energía ahora, bueno, mañana saldrán las noticias. Una luz extraña se ha detectado en Madrid. Un fenómeno que hasta ahora no se había vivido. Algo está pasando. La gente experimenta paz. ¿Sí? Sí. Sí. No. Tú tienes una estructura que te caracteriza, pero tú puedes utilizarla constructivamente y en lo más elevado, o puedes utilizarla destructivamente en lo más negativo. Pero tú tienes siempre una forma, tú te caracterizas por quién eres tú, tu manera de ser. Pero tú la puedes sublimar, diríamos, esa manera de ser. No es que seas otra persona distinta, tú serás tú. Pero hablarás de otra manera, pensarás de otra manera, y utilizarás tu energía de una manera muy más constructiva. Eso es liderar el ser. Utilizar los recursos que tienes al máximo nivel. Es como si tienes 10 euros. Puedes hacer muchas cosas con ellos. Pues cómo rendir el máximo con esos 10 euros. O los puedes malgastar, o los puedes perder, o los puedes tirar. Entonces tú tienes unos recursos. ¿Cómo utilizarlos al máximo? Los que tú tienes. Sí, claro, claro. De hecho, has dicho ahora una palabra que también la tenía anotada aquí, pero no la he dicho. Pero el liderazgo interior tiene que ver con el dar y la generosidad. Es decir, descubres que lo único que hay que hacer, lo único, es dar. Y en el dar está la satisfacción, la felicidad y el recibir, pero no tienes que preocuparte de otra cosa. Entonces eso genera muchas cualidades y eso elimina muchas adicciones, porque dejas de querer y das. Es una energía muy distinta. Muy bien, ¿hacemos una meditación todos juntos? Pues nos sentamos como siempre, la postura cómoda pero con la espalda bien apoyada en el asiento. Los pies también bien apoyados en el suelo. Y lo primero que vamos a hacer es dirigir nuestra atención a nuestra propia respiración. Vamos a respirar de forma consciente, de forma natural, pero consciente. Y con cada respiro vamos a relajar todo nuestro cuerpo. Y si sentimos alguna tensión o alguna preocupación, con la respiración vamos a liberarnos y sentir que estamos relajados, más tranquilos y sobre todo más conectados con nosotros mismos. Con cada respiro voy a sentir más paz. Con cada respiro voy a sentirme más centrado, más presente. Con cada respiro voy a sentirme más tranquilo. Y en esta actitud voy a dirigir mi atención hacia mi interior, hacia un punto detrás de los ojos. Un punto de referencia. Un punto de conciencia. Un punto de luz. Desde ese punto me pregunto, ¿quién soy? Y dejo que esta pregunta resuene en mi mente. ¿Quién soy? ¿Quién soy verdaderamente? ¿Quién soy yo? ¿Yo soy acaso el esclavo de mí mismo? ¿O soy el rey de mí mismo? ¿Quién soy? Yo soy el ser consciente. Yo no soy esas tendencias, adicciones, debilidades. He sido el creador de ellas. Convivo con ellas. Me influyen. Pero yo no soy eso. Yo soy un ser consciente, un ser espiritual. En mi interior hay paz, hay amor, hay sabiduría, hay pureza, conecto con esas cualidades. Conecto con el silencio interior. Y esa energía me ayuda a liberarme de esas tendencias negativas. Yo soy un ser consciente. Yo soy el alma, un ser libre. Y en esta conciencia hay paz. Paz interior. La paz que me lleva a la autosoberanía. La paz que me convierte en un líder de mí mismo, que me despierta el liderazgo interior, en la conciencia del alma hay fortaleza espiritual. Y en esta conciencia me expongo al sol espiritual, a la luz suprema, y simplemente absorbo esa luz divina, una luz que me llena, me recarga, me reconforta, y me sumerjo en la experiencia de esa luz, del sol espiritual. La mente se calma. Absorbe el silencio y la energía divina. Que disuelve la negatividad que hay en el interior. Esa luz divina hace magia. Limpia, cura, disuelve, fortalece. Me expongo al sol espiritual. Y en este silencio me fortalezco. Y poco a poco voy regresando. Conecto con mi respiración. Voy moviendo poco a poco todo mi cuerpo. Pero mantengo esta luz espiritual en el centro de mi frente, con la conciencia despierta. Respiro profundamente y voy regresando. Om Shanti. Y nada más. Hasta pronto.